UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. En esta ocasión, tomamos de la mano a unas mujeres que vivieron hace más de un siglo para conocer cómo era la sociedad del momento. Gracias a Psicalípticas, el gran libro del cuplé y la psicalipsis de Gloria G. Durán, nos adentramos en la historia cultural española de principios del siglo XX con una perspectiva particular, la de mujeres cupletistas y todo el universo que las rodeaba y que, en buena parte, habían creado ellas mismas. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. Retomamos Feedback Ciencia con una conversación que quedó pendiente, la charla con Gloria G. Durán, investigadora, artista y profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Un jueves santo, 14 de abril, además, Gloria presentó en la librería Pinchón de Alicante su libro Psicalípticas, el gran libro del cuplé y la psicalipsis, publicado en diciembre de 2021 por la editorial La Felguera. Aprovechando la visita de Gloria G. Durán, conversamos con ella sobre su libro y, sobre todo, sobre sus heroínas, mujeres que durante las tres primeras décadas del siglo XX fueron protagonistas de la vida cultural española. Durante la conversación me dejó llevar por todo el universo que Gloria G. Durán refleja en su libro, desde intentar definir lo psicalíptico, término acuñado por el escritor y periodista Félix Mendoux, hasta reconocer los ecos de lo psicalíptico en el panorama actual. La entrevista transcurre en fragmentos entre interrupciones antes y después de la presentación del libro, moderada por el profesor del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, Kiko Mora, y ambientada por el grupo de música electrónica Miclono. Empezamos hablando sobre el libro, una maravilla en su contenido, maquetación y profusión de material gráfico.
Yo siempre digo nuestro libro, ¿sabes? Porque yo creo que es un libro que si no lo llega a sacar otra editorial no era tan sexy. Yo cuando llegó la maqueta se me caía la lágrima. Porque tiene algo, es bonito, pero es que tiene una energía especial. Sí. Y yo cuando vi esa maqueta digo, hostia, qué bonita. O sea, que tenía algo como mágico, que no sé lo que era. Y yo creo que por eso está gustando mucho, porque la gente llega a la librería, lo abres y tiene como una energía diferente, ¿verdad? Es, sí. No sé por qué.
Aparte
las fotos, el montaje.
Tema, sí, la maquetación, las imágenes.
Sí, pero con un libro es un proceso raro porque, claro, de tu ordenador sale un documento de lo más peregrino, un doc, en sí. Este caso de 200 páginas, luego tiene apéndices, pero yo, claro, yo iba mandando las cosas así separadas y ya cuando mandé el doc era, digo, qué cosa tan absurda. Lo que pasa es que, claro, luego tenemos un archivo de imágenes que te cagas, que se tarde mucho. Me ayudó Miguel Molina, esta colección de Miguel Molina, Alarcón, mi maestro y la mía. Y tardamos mucho en armarla, o sea, tarde más en entregar las fotos que el texto. Yo creo que tarde más en las fotos.
¿Y las fotos es de su colección? O de,
¿la,
o sea,
nuestra?
¿La tenéis en común?
No, hombre, él es catedrático de escultura y un gran investigador, entonces él compra mucho, porque él empezó a investigar esto. Bueno, él, su especialidad es la proto-performance, entonces él va siempre investigando como potenciales performance que no fueron nombradas como tales. Entonces tiene
la proto-performance, ¿es eso?
Sí. Bueno, más o menos él tiene muchísimo trabajo de arte sonoro y mucha investigación textual, digamos, de la, el arte en España. Entonces tiene mucho de periódicos, de hemerotecas, de textos, de libros, donde va leyendo. Pues ahora, por ejemplo, ayer le invitaron a hacer una cosa de Bellure, que era no sé qué centenario de Bellure en Valencia. Él, como buen catedrático de escultura, le pidieron, pero él no tiene nada que ver con Bellure, él es de arte sonoro. Pero sí sabía mucho de las juergas que se pegaba a Bellure y sus colegas en Roma. Entonces, a partir de ahí, dice, esto podía leerse, hoy en día serían performance, porque se disfrazaban y hacían pequeños teatros y organizaban juergas, pero con, como especie con pautas, como si fueran fluxus. Entonces, esa es su línea de investigación. Cuando descubrimos a las cupletistas, que las descubrimos un poco porque mi madre murió en mayo, pero tenía Alzheimer durante 15 años y yo empecé a cantar con ella. Entonces, claro, yo cuando empiezo a hurgar un poco el cuplé, es la galaxia del cuplé, flipé en colores.
¿Cuándo fue eso? ¿En qué año?
2013, 14, por ahí. Pero ten en cuenta que yo venía de toda mi tesis doctoral es de la mujer dandy. Entonces, digamos, mi expertización es el periodo entre guerras, principios de siglo, un poco los años 10, 20 y 30. Es de lo que más he leído y escrito yo. Pero sí es verdad que no de España. De España escribí de La sin sombrero, nada más acabar la tesis, porque ya cuando La sin sombrero, la verdad que las descubrí en el 97 o por ahí, porque el nombre me lo dijo Begoña Summers, que era una compañera mía de Bellas Artes. Yo hice Bellas Artes del 92 al 96, y Begoña me la encontré en el año 97, ponte, un poco más tarde, porque mi tema yo creo que llegó en el 98. En la biblioteca del Reina Sofía. Entonces ella estaba haciendo la tesis doctoral de su abuelo, que era pintor, y la estaba haciendo a base de hemeroteca, solo revisando prensa, sobre todo madrileña, para recuperar, reconstruir la historia de su abuelo. Y de repente dice, tú, no, digo, yo estoy de mujeres dandis, pero en París, en Nueva York y en Londres. Y si no metes Madrid... Digo, pues la verdad que no. Y dice, ay, pues yo he descubierto Las sin sombrero. Y yo, ¿quiénes son esas? Porque no tenía ni idea. Y ahí las tenía en retaguardia. Pero sí es verdad que yo la tesis tiro mucho a Academia Americana, y entonces no me metí mucho con España. Cuando ya leí la tesis en 2009, sí trabajamos un poco Las sin sombrero, que de hecho Tania, la que ha hecho todo el trabajo de las sin sombrero, sale de un artículo de Miguel Molina, que se llama así, Performance avant la lettre, o sea, performance antes de la palabra performance. Y ahí hablamos de Las sin sombrero, y en un proyecto de investigación que recuperábamos la vanguardia española, yo hice varias piezas de video performance como de Las sin sombrero, de Maruja Mayo, de Concha Méndez, de Margarita Mansó, bueno, que yo me disfrazaba, iba andando por ahí, cogíamos como textos suyos o anécdotas de su vida y las recreábamos de algún modo, ¿no? Y eso sí lo trabajé, pero no me había metido yo nunca en cultura española. También es verdad que viniendo de Bellas Artes, o sea, doctora en Bellas Artes, profesora de Bellas Artes, en Bellas Artes se habla muy poco de vanguardia española, que es una pena, todo el mundo sabe.
¿Por qué?
Pues mira, yo creo que primero porque es más cómodo y como más sexy todo lo que haya escrito del Dada, del futurismo, del surrealismo, de toda esta gente. Porque en España ahí está el libro de Brihueva, que es fantástico, pero es duro, porque es tan, tan completo que resulta duro. Y digamos, mi gran reivindicación, el movimiento VP, es una novela que...
Y a pesar de las interrupciones, nosotras seguimos.
Que yo creo que hay poco... pues pocos libros así sexys y que lo pongan en valor, por ejemplo, el movimiento VP, que es la novela ultraísta de Rafael Cansinos Asens, la novela antinovela, la primera y última novela ultraísta, no es nada conocida, y es un libro, o sea, que te partes el culo de la risa, o sea, es divertidísimo, pero es un libro que no se maneja en Bellas Artes, no es bueno.
Es exactamente ultraísta, porque en tu libro, bueno...
Es que no lo saben ni ellos, por eso. No lo saben ni ellos.
Es que además, bueno, el libro se llama Psicalípticas, y la psicalipsis es como una tierra de nadie entre muchas cosas que tú vas desgranando a lo largo del libro, ¿sabes? Y nos vas explicando y nos vas, bueno, mostrando una serie de personajes y de momentos históricos, y la verdad es que es una delicia.
Claro, claro. O sea, que es como todo, la palabra psicalipsis tiene un origen muy claro, que es claro, confuso, como quien dice, porque cuando lees lo que escribió Félix Limendoux en 1902, cuando se inventa la palabra, es claro como el agua clara, pero de algún modo, en el relato reconstruido ad infinitum, porque mi libro también quiere poner en cuestión cómo se genera el conocimiento. Porque es que, verdad, que damos por seguro y por sentado una serie de parámetros que a lo mejor fue un tío que se le ocurre una idea y se genera como una verdad. Por ejemplo, la palabra psicalipsis, mucha gente hace referencia a Corominas, que dice que viene del griego de frotar el higo, o del latín. Y esto fue una idea entre muchas otras, porque la palabra psicalipsis ha pasado por muchos diccionarios y ha ido cambiando de sentido según el contexto sociocultural. Pero nunca se refiere al origen verdadero, que el origen verdadero fue esta definición que hace Félix Limendoux, que era un bohemio de la segunda bohemia, un escritor, periodista, muy conocido en su época, murió muy joven además, y que la define específicamente y dice, es una palabra que yo me invento para definir todo esto, que es una especie de propuesta estética un poquito arriesgada, en el sentido que muestra a mujeres que pueden estar o muy sexys semidesnudas o pueden estar vestidas de hombres. O sea, que no es solo erótica, que sí, que al final tiene esa tendencia hacia cierta idea de un juego amoroso, que no es pornografía ni muchísimo menos. Con todo y con ello, los diferentes personas que se han inventado de dónde sale esto, se lo han inventado. Pero como se ha repetido tanto ese primer invento, pues se ha dado por sentado. Entonces ahora todo el mundo dice, picardía erótica es cerca de la pornografía, que no tiene nada que ver, es opuesta a la pornografía, completamente opuesta, porque la pornografía es directa, se muestra directamente, ahí está, y concluye en un acto sexual, que es lo que es. Y sobre todo es esa idea de obscenidad, de algo como muy obvio, ¿no? Cuando dices no seas pornográfico, a lo mejor no te refieres solo a la cosa sexual, sino a ser muy evidente, muy obvio, muy directo. Cuando la psicalipsis es justo lo contrario, es cubrir, es velar, es disimular, es decir sin nombrar. Todo ese tipo de juego del ars amatoria o bien también de ciertas posicionamiento contra poder, contra corriente, ¿no? Que por eso yo lo asocio con toda la estética del dandismo y con toda la literatura decadente, que realmente es hija de la literatura decadente, porque Félix, que fue quien inventa la palabra, y toda, digamos, la galaxia de la psicalipsis, viene de ahí, de la literatura decadente. Es de la la segunda generación de bohemios, como los nombra Víctor Fuertes, y esta segunda generación de bohemias está completamente afrancesada y viene de toda esa literatura de Jean Lorrain, de Barbey d'Aurevil, de Huysmans, de todos, digamos, los padres del dandismo y de ese posicionamiento, digamos, excéntrico, sofisticado, pues muy tendente al éter, a la morfina, a situaciones, digamos, muy glamurosas, pero no siempre que acaban en el acto sexual, digamos, que sería la pornografía. Entonces, cuando se genera el conocimiento y podemos recuperar lo que hablábamos antes de por qué no hablamos de la vanguardia española, porque se repite siempre lo mismo. Tú fíjate qué cantidad de veces nos han contado lo del Cabaret Voltaire. El Cabaret Voltaire fueron pues un mes y pico de encuentros, 2 meses, no más, y tampoco fue para tanto. O sea, te quiero decir que fue... Claro, entonces te cuentan una vez y otra vez la historia del Cabaret Voltaire, cuando el Cabaret Voltaire lo montan Emmy Higgins y Hugo Ball, que al poco de acabar el Cabaret Voltaire renuncian al dadaísmo porque se vende a los burgueses. Entonces dice, ya, esto ya no nos interesa. A ellos les interesa realmente el posicionamiento. Ellos vienen del teatro de variedades y Emmy Higgins canta canciones un poco cupleteriles, que en Alemania se llama cabaret. Pero vamos, es el mismo periodo histórico, el mismo circuito cultural que eran los teatros de variedades. De ahí viene el dadaísmo. Entonces, ahí se generan como preguntas de, ¿y en España qué pasaba? Y por eso yo flipé cuando empecé a investigar, porque yo salgo de ahí. Yo vengo de estudios de vanguardia artística. Yo no soy historiadora, yo soy Bellas Artes y a buena honra. Entonces, a partir de ahí... pues también me permitió el lujo hacer un libro como artista. Así empieza la introducción, ¿no? Que es muy bonita, que la escribe Miguel Molina y acaba, querido lector, lea este libro como artista, con ojo, con cabeza artista. No digas esto es así, esto es así. Yo pongo en cuestión como, digamos, los departamentos estancos cuando se da una idea por sentada, cuando recuperar la historia social, cultural de un periodo histórico tan largo, como son 3 décadas, 3 décadas y media, casi sí, 4.
Es más o menos desde finales del siglo XIX.
Sí, hasta la guerra.
30,
sí, hasta el 36. El libro acaba el 36 con el gobierno cupleteril, este delirante, la bella Dorita. Y entonces esos 40 años de una vida social cultural, cuando se están inventando mundos, cuando se están inventando ciudades, las ciudades están en transformación, llega la electricidad, la radio, o sea, todo el mundo que conocemos ahora se está gestando en ese momento. Tú imagínate qué sofisticación de ideas, de palabras, de encuentros, de desacuerdos, yo qué sé, de como para dar por sentado cualquier verdad. Entonces a mí me gusta mucho pensar en el sistema de la psicalipsis, porque no deja de ser un sistema mutante, que si habla de seres, el de los márgenes, eso sí, seres que siempre tienen como cierto comportamiento un poco anárquico, porque no quieren tampoco ellos definirse. O sea, no son blanco o negro, son pues mutantes,
como de las
mutantes.
Principales. Y van, son sí. diferentes al resto y además van cambiando conforme también cambia un poco.
Claro, es como el dandismo, o sea, que cuando dice define dandy, sobre todo el dandy intelectual, es imposible, porque es una figura social que también sirve de excusa a la sociedad. No está muy claro si se construyen esos mismos, ellos mismos o la sociedad, cuando, digamos, son como puntas de flecha del cambio social hacia otro lugar. Por eso yo hablo de ellas como porveniristas, en el sentido que inventan futuros por llegar, que de algún modo nunca llegan a llegar, porque claro, si, como leía esta mañana de Pepito Zamora, uno de los figurinistas y digamos que diseñaban trajes para los cupletistas, iba con un traje señora, él, por Aravaca, se paseaba.
En la calle normal.
Sí. Como Poiret, porque él trabajó un tiempo con Paul Poiret en Francia, en París.
Era
figurinista, era de un diseñador de moda. Paul Poiret es un diseñador de moda también. Sí, 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 tiene, o sea, Poiret diseña esta mujer larga, flaca, muy art déco, muy años 20. Sí, sí. Y entonces este era Poiret, también era muy dama, muy divina, que se iba por París hecha. Y el escritor, que es de un periódico que se llamaba Elegancias, dice, hoy si Pepito Zamora va y todo el mundo le encanta, dice, pero si fuera todo el mundo como Pepito Zamora, todos los hombres, ya sería un poco complicado. Entonces, claro, siempre representa una especie de posible porvenir, de mundo más anárquico, más juguetón, más desdibujado, más divertido, mucho más divertido, por supuesto. Y bueno, y sobre todo, a mí me gusta porque en ese inventar mundos como dan ideas a las demás, pero como sigue siendo un sistema muy parecido ahora, ¿no? Tú ves a Rosalía, lo que da son ideas.
Y, bueno, ¿cómo surge escribir este libro?
¿Cómo surge?
Sí, porque pues yo no sé si todo esto que sabes de estas mujeres y de todos estos escritores psicalípticos, ¿ya lo sabías de antes? O...
No. El libro sí tiene un origen muy claro. Yo empecé, ya te digo, a investigar a mi manera, porque yo soy investigadora y es lo que hago. O sea, que me sale natural, como quien dice. Ya te digo, cuando empiezo a cantar con mi madre, lo que pasa es que es una galaxia tan complicada que yo empecé pintando. Entonces empecé a pintar cuadros de cupletistas enormes, también en una época que me quedé sin dinero y empecé a conocerlas mientras las dibujaba, las pintaba y no sé qué. Y yo tengo varios libros de mi tesis de mujeres dandies. Voy a decirle que se calle.
Perdonad, chicos, ¿podéis no hablar en alto que estamos intentando grabar? ¿Os importa? ¿Vale?
Muchas gracias.
Gracias.
¿Perdón?
Hola.
Buenas, soy Laura.
Hola.
Hola. Trabajo aquí. Sí.
Sí, es para la presentación de ahora, después.
Vale, muy bien. Pues nada, era saludarla y que...
¿Qué tal?
Muy bien.
No me hable de usted, que me da mucha impresión.
Vale, perdón. Es que yo siempre de usted.
Pues acaso.
De todo.
Genial, pues nada.
Bueno, estamos en plenos preparativos de la presentación, pero aún así Gloria me siguió contando.
Entonces yo tenía mis libros del dandismo y hay uno en particular que funcionó muy bien, que es el de La baronesa dandy reina dada, que es la obra vida de la baronesa Elsa von Freytag Loring joven. Bueno, un libro que funcionó muy bien. Entonces en 2018 hicieron una antológica del dada ruso y Chema González del Museo Reina Sofía le pidió a Servando Rocha de la editorial La Felguera un curso sobre heterodoxias del dada. Sabes tú que ahora a la mínima dicen, ¿y las mujeres? Y entonces le debió decir, Chema, pues llama a Gloria, porque a mí en el mundo del arte me conocen. Y me llamó Servando Rocha, y entonces, claro, yo me fui a hablar con él, y yo le dije, mira, yo si quieres te hablo de la baronesa, pero estoy de la baronesa hasta el moño, porque la baronesa yo empecé a investigar en 2005, yo termino ese libro en 2008, y el libro salió en 2013, y de repente le dio a todo el mundo la pájara de la baronesa muy tarde. Y yo ya, la baronesa, estoy cansada. Digo, yo con lo que estoy ahora es con el cuple. Mi obsesión actual es el cuple. Y entonces dijo, ay, me encanta, pues hazme algo. Entonces me vi en el brete de armar una conferencia que hablase del aspecto vanguardista del cuple. Entonces nada, armé una conferencia hilando las piezas, ya había hecho pequeñas incursiones y fui con Laura Inclán, con la Verbenísima, con una cupletista. Entonces hicimos una conferencia con canciones súper divertidas. quedó muy bien. Y nada, ahí se quedó. Y luego al cabo de unos meses me llamaron si quería hacer un libro. Y me pidieron un libro, nada, ya firmamos un contrato y ya, nada. Tenía que haberlo tenido para septiembre de 2019, fue. Lo acabé entregando, lo que es el texto, en diciembre de 2019, que ya era tarde, pero sobre todo mucho más tarde por la pandemia. Ya era tarde porque ellos sí querían sacarlo en Navidad, eso lo tenía muy claro.
¿En Navidad de...?
Claro, la idea era en Navidad de 2020. No, porque yo entregué el texto en diciembre de 2019, pero luego las fotos acabé como en marzo. De hecho, mi gran gestión cuando nos encerraron fue conseguir un escáner y montarlo yo sola, que yo tengo Ubuntu, pero soy, o sea, tengo Linux, pero soy negada de ordenadores. Entonces conseguí ponerme el kit así de escaneo, porque tardé muchísimo en escanear las fotos del libro. O sea, en el libro sale un 10% de las fotos que...
Y eso que hay un montón de imágenes.
Hay muchas.
Una precisidad porque, sí. Bueno,
les... Tiene muchas, y muchas de la colección de la Felguera también, porque hay muchas suyas también.
Que ya tenían ellos.
Sí, sí, que le encajaban más. O sea, que digamos son como tres colecciones y... Y si tardamos bastante, entonces ya lo que pasó es que, claro, toda la agenda de La Felguera, que no deja de ser una editorial independiente, se tuvo que desplazar, como le pasó a todo el país. Entonces ya desplazamos y lo pasamos a esta Navidad, que curiosamente yo creo que le ha venido bien, porque también es un libro como muy esperanzador, ¿no? Dentro del caos y, digamos, la esperanza que tenemos todos. Pues da un poco de luz, ¿no? O al menos de cachondeo. Yo creo que da una esquina así de guasa y de ante lo peor darle la vuelta. Y eso da, no sé, da alegría. Y sobre todo descubrir un aspecto de nuestra historia tan sexy y tan oculto, ¿no?
¿Y que cuál ha sido de las protagonistas? Bueno, la Fornarina.
Sí, mi favorita es Carmen Flores, siempre lo digo. Yo estoy entregada a la causa de Carmen Flores.
Pero ya la descubriste...
No, la descubrí investigando, yo no conocía a esta tía. De hecho,
¿el libro ya la conocías de antes?
No, la conocía. De hecho, es una figura rara porque ya tiene muy pocas fotos. Es de las pocas que son más gordita, es feucha, no es así tan sexy. No, pero claro, sí es verdad que es la que más cuplés he escuchado y la mejor letrista, las mejores letras son las de Carmen
las
Flores.
Ella, No.
Esto siempre eran letristas hombres, lo que pasa es que sí es verdad que normalmente remataban las letras ellas, pero no en todos los casos. Yo he leído varias entrevistas que sí dicen, pues la bella Dorita siempre gustaba rematar, Meyer metía mano, la otra... Y otras veces no, otras veces hay relatos de ellas por los cafés de Madrid buscando a letristas diciendo, tío, te cambio dos letras de cuplé que necesito para dentro de tres días. Lo que pasa es que el circuito de letras, letristas, músicos, cancionistas era infinito, había millones. Y se llama creación de porque la misma letra, digamos, pasaba de cupletista en cupletista y se convertía en otra cosa, porque eran como una especie de obras de arte total. La cambiaban antes de las GAE, que digamos, yo creo que habría que volver a contar toda la historia de la música en España con la Sociedad General de Autores, porque ten en cuenta que antes de la Sociedad General de Autores la cultura era libre y fluía mucho más. Cuando llegan estos tíos ya la cosa se empieza a poner un poco más aburrida, porque ya en sala tienes que decir exactamente qué vas a cantar, las canciones, respetar las letras, pero antes no. Antes la memoria oral y digamos aural de este país o como de todos es imposible de rastrear, pero yo con lo que voy leyendo me da la sensación de que sí, que había mucha creatividad, se metían morcillas de actualidad en los cuplés, depende a qué pueblo ibas a cantar, había mucha creación, mucha actuación del público, de la propia construcción de ellas, ¿sabes? Sí, sí. Vaya que es imposible rastrear eso, es imposible.
Entonces, ¿es tu favorita y la que peor te cae de todas?
A mí la Goya me cae bastante mal. La Goya, sí.
¿Por qué?
Bueno, la Goya primero se erige en que dignifica el género, cuando yo creo que no tenía ninguna necesidad de ser dignificado, pero sí es verdad que en 1911 el relato dice que pasa de llamarse como psicalipsis pura a variedades selectas, que son esas cuplés como un poco más, digamos, dramáticos. A mí no me gusta el cuplé dramático, me gusta más el que cuenta lo que pasa así con cachondeo. Pues por ejemplo el relicario, la violetera, incluso son cuplés un poquito. Entonces ella se erige como la gran dignificadora del género. También se inventa esto de cambiarse de modelo cada vez, y sobre todo porque luego se hace falangista y espía falangista. Entonces tiene como muchas reacciones muy muy antirrepublicanas. Mira que hoy es 14 de abril.
Es verdad.
Sí, claro. Entonces sí es una figura contradictoria como todas, porque sí es verdad que luego tiene, por ahí he leído letras de cuplés muy divertidas, y se casó con Tomás Borrás, que pese a ser quien era, era muy brillante. Él conocía mucho la vanguardia.
¿Quién era él?
Tomás Borrás era un escritor, periodista y letrista también. Entonces yo uso mucho en el libro En plena locura, que es una revista del 26, donde trabaja mucho con Coña, pero bueno, no deja de conocerlas muy bien, el dadaísmo, el futurismo, la mujer moderna y una serie de parámetros que parece que despuntan hacia otra nueva sociedad, pero el subtexto es que se coña un poco, ¿no? Y de hecho ellos dos son falangistas luego. Y Tomás Borrás es otro personaje contradictorio porque es brillante escribiendo, pero vaya, el tipo, todos son una pareja rara. Pero bueno, como te digo, a mí la Goya le tengo bastante manía, tampoco sé muy bien por qué, una cosa así intuitiva, igual que Carmen Flores me cae fenomenal, y luego acabo teniendo un puesto en la Puerta del Sol, una tienda, no sé si de bolsos o algo así, y sobre todo creo que no se le ha hecho justicia a su memoria, porque su biógrafo recupera una figura que yo no la leo así. No digo que no tenga razón él, pero yo no la leo así para nada, porque no tiene en cuenta las letras de los cuplés son un auténtico delirio, son un, vamos, construye una feminidad muy empoderada, muy barrio bajera, muy macarra, que podía ser una punky actual absoluta, pero punky y muy reivindicativa y muy posicionada ideológicamente, muy posicionada, como la leo yo. Y luego, pues en la construcción del relato de su figura, pues con una feminidad mucho más recatada, posterior, una construcción de una feminidad que es de los años 50. O sea, lo que yo creo es que se nos ha metido en la cabeza como un constructo de que es ser mujer, cuyo relato a nivel textual, como palabras, corresponde a otras estructuras mentales que no existían en 1910. No sé si me explico, o sea, como que se cuenta la vida cotidiana de un país a partir de estructuras mentales que no existían en ese tiempo, o que al menos no lo sabemos. ¿Sabes? Sí, es verdad que la Iglesia Católica ha pesado mucho en España siempre, pero siempre ha habido espacios de fuga, siempre ha habido, por eso la psicalipsis siempre digo, es como el dandismo, son espacios marginales, son espacios fronterizos, son lugares de cierto desarraigo, son cuando no acabas de posicionarte en un lado o en otro del espectro social, estás en el lugar donde están los artistas, que estamos en un lugar un poco in between, como experimentando con lenguajes, experimentando con formas de vida, con otras cosas, ¿no? Como que no acaban de situarte mucho, tú qué haces, ¿no? Ese es el lugar para mí de las creadoras de la psicalipsis y del cuplé, y sobre todo del ocio urbano, va más allá de una palabra tan así tan cerrada, simplemente pues gente que tenía un circuito comercial industrial donde hacían creaciones a partir de una música que conocía la gente, y eso era. Entonces son lugares un poco tierra de nadie, y esos son los lugares donde potencialmente pueden surgir mundos nuevos, que luego, claro, se cercenan radicalmente con la guerra. Ten en cuenta que en la posguerra toda la galaxia del cuplé desaparece, y mira si desaparece, que por eso reaparece con esa fuerza en el 57 con todo el remake de Sara Montiel, porque hay como una memoria colectiva y agazapada que cuando sale y sale como de la ultratumba.
Sí, pero sí se recuperaba porque mi madre, que nació
claro,
en los años 40, en el 47, yo le he oído cantar canciones que...
Claro, se recupera muy parcialmente, se recupera muy poquito y muy dulcificado. O sea, la parte más canalla, más bruta y más underground se cercena totalmente. Pero bueno, es no normal, es un producto del 57 y de Juan de Orduña, que no es de Sid Vicious, no sé cómo decirte, es de Juan de Orduña, o sea que milagros los justos, pero bueno, no deja de dar cuenta de una memoria colectiva que hay una potencia subversiva un poco larvada, ¿no? Y que de hecho ahora sale con toda su esplendor. Por eso hablábamos al principio del actual Psicalipsis, para mí son esas porque no dejan de ser una feminidad, una construcción muy bestia, que no te la imaginas ni en los 80, ¿no? O sea, ni, no sé, ni parálisis permanente, no sé cómo decirte.
Una de las cosas que más llama la atención del libro eran las estrategias de marketing que utilizaban las psicalípticas.
Estas mujeres, o sea, que no solamente que ellas cantaran, sino que había como toda una serie de merchandising, eran como...
Claro, eran celebrity, sí, no como, eran, claro, ellas firmaban con marcas comerciales, como las influencers, muchísimos, y tengo un porrón de anuncios con muchísimas marcas de cremas, de somiers, de salchichones, sí, de ahí, Carmen Flores, de hecho, lo que pasa es que, claro, yo soy un poco pobre y mi colección es un poco de pobre, pero hay un pai pai chulísimo de Carmen Flores de unas carnicerías valencianas. Entonces está muy bonito porque te ponen carnes y chorizos y detrás Carmen Flores, la reina de Almendralejo, no sé qué nos ponen. Y te cuentan su vida o te ponen un cuplé, cosas. Sí, sí, o sea, te quiero decir, estaban completamente tramadas con la sociedad, pues como ahora podía ser Lola Índigo, no sé. Sí.
Y además vendían sus propias postales, ¿sabes?
Claro, o sea, parte de su construcción, la creación, digamos, lo que se llaman creadoras, es porque creaban un personaje de sí mismas que se construía a base de capas con esas postales. Claro, las postales son millones, hay millones y todavía circulan muchísimas postales. Todavía esas puedes comprar las que te dé la gana, en toda colección, y fíjate que dará un resquicio de lo que debió ser aquello. Y yo tengo muchos textos de amantes de papel, hice un artículo con Miguel Molina muy bonito que hablaba no de la historia de la fotografía, sino de la historia con la fotografía, cuál es el circuito ese que sale una postal y cómo circunvala la sociedad, ¿no? Entonces Eduardo Haro Teclen las llamaba las amantes de papel, que yo es una cosa que uso mucho, me gusta mucho, porque toda la gente joven llevaba en sus libros sus postales y le daba besos por la noche, ya como sus novias. Y claro, entonces es el primer, digamos, fetichismo de la imagen, construyendo a la gente a la que tú seguías. Porque claro, podías verla, porque ya tocaban en todos los pueblos, todas las ciudades de España. Había muchos lugares para cantar, muchos, muchos, muchos. No era solo Madrid, Barcelona, había por toda España un montón de lugares. Digamos, si coges el eco artístico, siempre pone, yo qué sé, La Bella Charito, me la estoy inventando. La Bella Charito es el nombre que se pone Sara Montiel en La Reina del Chantecler, pero pongamos La Bella Tortajana, cualquiera. Y ponía, viene de Almería, de Gijón, de Badajoz y ahora va a Madrid, a Barcelona. O sea que hacían recorrido por toda la geografía española y la gente tenía pues a las que le gustaban. Y había un circuito...
Por todos los pueblos, ¿eh?
Por todos lados. Es que era alucinante. O sea, yo me imagino... También vuelvo a la imaginación histórica. Yo no sé un día que yo pase sin oír la radio... si leer algo, y ten en cuenta que en ese momento no había, mucha gente era analfabeta, sobre todo las mujeres, muchísimas.
Mi abuela lo era,
No, en los niveles, y digamos que esas 30 años mejora, pero sobre todo más hombres que mujeres. Y luego, pues no había radio, no había fútbol, solo eso, no había radio, no había fútbol. Las casas no tenían ese concepto de confort, que es un concepto muy moderno también. No había agua corriente, conseguirla en Madrid era complicado, no quiero ni imaginarme en otros lugares. Te quiero decir que todo el estándar de vida con el que nosotros pensamos lo cotidiano, lo tienes que revisitar. Imaginarte irte a un pueblo sin todo eso, sin móvil, por supuesto, y sin agua corriente. A ver cómo te las montas. Entonces, yo creo que en esos lugares siempre, pues si hay canciones, pues te sabes las canciones, te bajas a cantar con los vecinos, subes para arriba, te echas un bailecito. Hay una historia muy bonita de Bailar en Madrid, se llama, no me acuerdo de la historiadora, es un libro muy raro, autoeditado por ella, fantástico, que es un libro que debería como reeditarse. y ella reconstruye los lugares de baile en Madrid y flipas. Yo que vivo en Lavapiés me gusta pensar, vale, si yo ahora bajas en la calle en 1914, ¿qué me encontraría? Entonces te encontrabas tascas, te encontrabas tiendas de gramófonos que luego se quitaban los gramófonos y se convertían en salas de baile. O sea, digo, si es como las tiendas de electrodomésticos o de ropa, por las noches se transforman en salones de baile, ¿no? Entonces esa cosa un poco mutante, ¿no? De ciudades como que se están descubriendo a sí mismas, ¿no? Entonces, claro, el sentido de lo social, de lo comunitario, del estar con otros, incluso del puro espacio íntimo, ha variado muchísimo. Y yo creo que nos cuesta mucho pensar ese tiempo histórico, porque pensamos que cada uno tiene su habitación, que a la hora de comer se come esas cosas que hace por nosotros, pero es que entonces no era tan obvio todo eso, no era tan obvio, por mucha imaginario de la hora de la comida en las pensiones, ¿no? De que te hace mucho Pío Baroja. Y mucha literatura, alta literatura, que genera mucho relato en torno a esos contextos donde te presenta a los personajes muy definidos. Por otra parte, yo creo que la gente no era tan era complicado ser tan definido, te iba buscando la vida, era un poco, no había el estado del bienestar, si no currabas no tenías pasta, punto. Entonces tenías que estar todo el día espabilado, y de hecho muchas mujeres eran muy espabiladas, por eso salían tantísimas cupletistas. Porque dices, me voy a morir de hambre o me pongo a cantar cuplés que gano el triple. Y el relato del dinero siempre está todo el rato en las entrevistas que le hacen a ellas. O sea, la fornarina siempre dice, me daban 2 duros por estar una semana lavándole la ropa a la Guardia Civil, porque es lo que hacía ella, le lavaba la ropa al...
¿Pero siendo famosa?
No, antes. Vale. O sea, la historia de la fornarina es muy bonita, porque realmente ya debía ser... Bueno, era guapísima, pero para eso se están era una monada. Y le lavaba el zurcía y cosía la ropa de la Guardia Civil, porque su padre era Guardia Civil. Entonces, la sede de la Guardia Civil en Madrid estaba en la calle Alcalá, justo enfrente de lo que entonces era, a principios de siglo, el Salón Japonés. Y las cupletistas debían estar fuera del Salón Japonés y ya las veía. Y se las veía con todos sus anillacos, o sea... Y entonces un día le dijeron si quería probar y cantar, porque era tan bonita, y hace esa mítica aparición en el Pachabumbum encima de una bandeja de plata con las mallas estas, como si fuera desnuda, muy muy psicalíptica, y triunfa y chimpún. Esta es la historia, pero sí es las coincidencias de ese cotidiano, de que ella va todos los días con la ropa, y claro, cuando le dicen por hacer el pachabumbum que tienes que salir con unas mallas y ya está, te damos, yo qué sé, 15 pesetas y en 2 noches, y dice, pues venga, y enseguida triplican el precio, y luego ya es el relato, está muy de influencer y de celebrity, de que gana mucho dinero y se lo gastan en joyas y en ropa y hacen cosas extravagantes, como decía Julia Fons, ¿no? Hay que hacer cosas extravagantes porque entonces sales más en prensa y ganas más dinero. O sea, ese circuito cuché que conocemos ahora se activa en ese momento, lógicamente, porque empieza como cierto star system, pero más... más casero, más manchego, pero vaya, parecido.
Pero bueno, me ha sorprendido que ganaban mucho dinero.
Mucho,
y más siendo mujer, que era más difícil conseguir un buen trabajo.
Claro, por eso tienen la peligrosidad y la autonomía, porque eran todas muy autónomas, ¿sabes?
Y llegó el momento de la presentación.
Thank you.
Y una vez finalizada la presentación, en la cual participó muchísima gente, gran parte del público participó, y a pesar de las maldiciones de sus amigos que querían estar con ella, pues seguimos hablando un poquito más.
Yo tengo una curiosidad, que es, ¿cuáles son las, yo no sé si eso lo has analizado a lo largo de tu carrera investigadora o te ha salido, ¿qué relaciones hay entre la psicalipsis, el dandismo y el cine? Es porque coincide un poco esa época del inicio del cine con el periodo que tú abordas principalmente en el libro.
Pues te voy a decir lo que a mí me, una frase de Roland Barthes, que leí, sabes tú que investigando siempre hay como frases fosforitas, le llamo yo, ¿no? O sea, que te puedes leer 15 libros y te acuerdas de una frase. Entonces, claro, Roland Barthes siempre decía, cualquier producto cinematográfico da mucha más cuenta del periodo en el que se produce que del periodo que pretende reflejar. Dice, pues las míticas tetas del ballet bra de los años 50, de la Cleopatra de Liz Taylor, ¿no? Como esa imagen. Y claro, a partir de ahí, cualquier producto cinematográfico que ha pretendido representar la psicalipsis o whatever, o el cuplé o ese periodo, nunca da reflejo de lo que fue. La única que sí es muy interesante y sí da reflejo es Frivolinas. Pero Frivolinas, no sé si la conoces, es casi una película documental. Es una película de 1926, míratela, te va a encantar, que lo que hicieron fue como filmar una revista que estaba en activo en ese momento. Entonces flipas, pues te estalla la cabeza de la riqueza, la cosa así casi de las chorus girls estas, ¿no? Y además esa película Frivolinas se rodó justo cuando también estaba en plena locura, que es una revista de la que hablo yo mucho en el libro, una especie de cascanueces, pero que acaba con una escena dadaísta con unas mujeres que tocan el serrucho de sierra, o sea, tocan la sierra esta que es un instrumento, en fin, que es como mega mega dada y futurista. Entonces sí, exceptuando esa película, que sí puede dar cuenta de que era un poco esa época, o la época de El misterio de la Puerta del Sol, que sale un pequeño fragmento de La Parisiana y hay un espectáculo que son las chicas del Expreso de las 6. Lo demás da mucho más cuenta de los años, yo qué sé, el último cuplé del 57, La Violetera del año 60, te habla más de eso que de la época. Vale, genial. ¿Sabes? Entonces, cualquier reconstrucción es interesante porque es como te decía al principio, que para mí el libro pues quiere poner en cuestión la propia génesis del conocimiento. ¿Cómo damos por válidas, digamos, lugares comunes que se han gestado en contextos académicos normalmente? Y te lo digo porque yo salgo de ahí, salgo de proyectos de investigación, salgo de seminarios, pero sobre todo salgo de proyectos de investigación y de seminarios donde yo soy una especie de outsider, porque yo desde las Bellas Artes de repente recalo en antropología, pero recalo porque había un hueco para alguien de Bellas Artes y yo acabo como observadora de cómo se genera el conocimiento. Entonces, claro, el conocimiento se genera desde unos contextos donde una suerte de supuestos eruditos o adalides que pueden generar ese conocimiento, pues escriben determinadas cosas. Y muchas cosas surgen en conversaciones internas de departamento o de seminarios internacionales, da igual. ¿Son verdades absolutas? No, nunca. O sea, nunca hay una construcción de un historiador por muchos documentos que coja, ¿sabes? Y si los hay, que puede ser que sí los haya, o sea, tampoco quiero decir que no lo hay, sí lo hay dentro de todo ese paraguas de determinados verbos, determinadas cuestiones, determinadas palabras, con ese marco académico, que siempre esa especie de agobio del lenguaje académico y academicista. Ese lenguaje es necesario, pero para pasar al mainstream o pasar a un público más generalista hay una especie de traducción, ¿no? Simplificación. Entonces, en esa simplificación se da por verdades cosas pues que a lo mejor si te dan el marco de referencia, que probablemente estaba en el académico que lo hizo, pero no está en el historiador cultural que luego, o digamos el estudioso de la cultura que luego le da cuenta. Y lo damos por verdad absoluta. Y yo simplemente eso lo pongo bastante en cuestión. Entonces, por supuesto, una película como es El último cuplé tiene tantas capas de significación, y además es que la acabo de ver justo porque me invitaron a inaugurar un ciclo de cuplé y empezábamos con esa peli, la vi en grande, que la disfruté un montón porque visualmente es una delicia, tiene unos colores increíbles, una osadía en cuanto a la planificación, todo es muy loco, pero es muy mala, la peli es malísima, o sea, es... Es muy buena de lo mala que es, ¿no? Que por los cuadros de Quirico. Entonces, eso para mí no da cuenta del periodo histórico. Da cuenta de cómo se ha generado el conocimiento para acercarse a ese periodo histórico. Y vuelvo al libro del 53. Yo estoy segura que el libro de Zúñiga es del 53 está circunvalando los guionistas de...
¿Qué libro era?
Pues es un libro que se llama La historia del cuplé. Un libro de 1953. De un tío que se llama Zúñiga, que está muy bien, o sea, es muy interesante porque está muy bien documentado, pero es un lenguaje ñoño, es como para morirte. Es igual, yo no dejo de ser un producto de donde vengo, de mis lecturas, de mi punto punky. O sea, te quiero decir, mi libro es absolutamente criticable, yo lo sé, pero desde ese lugar de saber me pongo como cierta idea de yo como subalterna, digamos, como que no estoy tocada por la varita mágica de tú tienes la voz de la verdad, no la tengo, por supuesto que no, doy mi visión, que es tan válida como el que sí está tocado por la varita, porque transita los mismos circuitos de génesis de conocimiento, porque Corominas se le da por bueno cuando se lo inventa, y en cambio el anterior, que además era valenciano, era de Castellón, no me acuerdo el nombre, de 1917, que dice que viene de un término griego que habla de cubrir, no de frota el higo, no ha recalado en el conocimiento común, ¿sabes? Porque sea por bueno Corominas, que se lo sacó de la manga, como se lo sacó de la manga el otro, porque la psicalipsis es un invento de un bohemio, así te lo digo. Y eso me llama mucho la atención. Es como cuando repites muchas veces una mentira se hace verdad, ¿sabes? Tienes un juego de niños, pero es como, ¿no? El Cabaret Voltaire, luego lees las, digamos, profundizas en el conocimiento del dadaísmo y no tiene nada que ver con lo que, con el eslogan, ¿no? De era mucho más sofisticado, más complejo, con muchas más aristas, más medios tonos, ¿no? Es como la gama de grises. Y el cine como producto industrial caro que es, yo creo que las medias tintas las transita regulinchi, lógicamente.
O sea que no hay musas, no hay divas en el cine de esa época.
En esa época, bueno, claro, es que el cine llega muy tarde, es lo que ha dicho. Bueno, sí, llega en el 29, tal. En el 30 también se hace Carne de fieras, por ejemplo, es una puta joya. ¿Sabes cuál es? La peli esta del año 36 que queda en una lata y luego reaparece. Pero como producto comercial masivo y que tiene que ser rentable, no puede transitar determinados temas. Pues eso es el drama del cine, es lo caro que ha sido siempre para mí. Y por eso hay esas joyas del underground impresentables para el común de las cabezas y maravillosas para la gente que tiene el gusto estragado. Por eso me encanta a mí lo del gusto estragado, porque, hosti, nosotros somos los del gusto estragado. Y los amantes de las bellas artes, pues es mi tía, ¿sabes? Entonces, yo lo que estoy alucinada con este libro es que le mola a gente súper macarra, súper alternativa, súper disidente, súper de izquierdas, y le encanta a gente súper maruja, súper de derechas, súper conservadora, y les mola a las dos. Y digo, pues esto es psicalipsis, ¿sabes? Esto es psicalipsis, claro, eso es lo que mola.
Mi última pregunta, y películas, vamos, no de esa época, sino películas que aborden los temas que tratas en el libro, que puedan ser interesantes para su visionado relacionado con el libro. ¿Alguna sugerencia?
Me ocurre John Waters y Divine, no sé cómo decirte. Me voy por ahí. Me voy más por Divine. De todos modos, por ejemplo, la selección que ha hecho una chica trans que es se llama Vampy Shard, en el sitio este que se llama, te lo mando luego, que se llama The House of Varietés, es House of Varietats, está en Valencia, era un sitio mítico de la transición que se llamaba La Guerra, muy, muy underground, muy galler, están haciendo un ciclo del cuplé que tiene una selección muy curiosa. A mí, por ejemplo, psicalíptica, muy psicalíptica me parece La Ocaña. Entonces, Retrato intermitente de Ventura Pons me parece súper psicalíptico, súper. Yo me iría más por ahí, ¿sabes? Por cierta idea de cine underground que habla de pues, Paris is burning, podría ser en un momento dado, esta galaxia del voguing. O sea, para mí, yo me iría a esa disidencia festiva, digamos, ¿no? O sea, no un activismo como duro, combativo, sino un activismo desde la juerga, desde está todo perdido, vamos a pasarlo bien, ¿no? O sea, no desde vamos a transformar el mundo, sino desde, bueno, pues sabemos que no vamos a transformar el mundo, pero por lo menos transformamos la vida cotidiana y damos ideas para hacer la vida cotidiana mucho más interesante, que es un poco la tesis de Alan Capro hablando de arte, ¿no? O sea, cómo es posible hacer la vida mucho más interesante o los aspectos de la vida que pueden generar una riqueza y una felicidad cotidiana, porque esta especie de misiones salvíficas de cierta izquierda así combativa, muy de o sea, y hablo mismo de la historia de España pegada a las a los movimientos de cierta disidencia, hay un cambio muy fuerte en los 90 y se generó un cisma en las izquierdas. Hubo gente que seguía en el PC más combativo y gente que se fue a la radical gay, a los espacios de arte alternativo, a las performances y a todo este lugar. Entonces, digamos, como otra de mis líneas de investigación es como la vida urbana en el Madrid de los 90, sobre todo, yo soy más de a partir de finales de los 80, 90 y 2000, esa quiebra de modos de revolucionarios es el germen del 15M, como quien dice, ¿no? Entonces, claro, historiográficamente es como yo concibo la psicalipsis, se puede hacer un rastro muy muy claro, muy claro.
Nada, Gloria, muchas gracias.
No sé si me he ido de vara ya con la cerveza,
¿eh? Muchas gracias y esperamos, bueno, lo próximo es el podcast, que no sé cuándo se emita este podcast, igual ya tu podcast ya está en el aire, eso espero.
Ah, sí, esto es un proyecto que llevo con el Reina Sofía, es un proyecto de investigación que lo hago con la USAL y el Reina Sofía. Y el primer podcast quiero que salga el día 25, que es el de Dandis Psicalípticas o Psicalípticas Dandis, que es muy bonito. Y se llama Radio Psicalipsis. Entonces son pequeños podcasts, pequeños o largos, porque nos están quedando. Entonces el primero es Radio Psicalipsis y el otro se llama De la Nebulosa a la Voluptuosa, Space is the Place, que empezamos con Sun Ra. Y luego ya hacemos una deriva por todas las mujeres pioneras de la música electrónica y luego por el underground, la no wave española, ¿no? La Aviador Rojo, Esplendor Geométrico, toda esta gente. O sea que sí, es una deriva tremendamente psicalíptica. Luego voy a hablar, tengo otro con José Luis Espejo de Comida, siempre tengo invitados. El primero es Miguel Molina Alarcón, luego está Isbiel Sarrey, luego es José Luis Espejo. Hablamos de comida en la era de la psicalipsis, muy divertido, y cómo la comida aparece en muchos cuplés. Luego de masculinidades, con José Luis Espejo, de baile, con Elena Córdoba. Y ya no, me voy el de baile ya es el 23, y luego ya lo demás es sorpresa, porque lo haré con mi clono, con Aras Mori, que hace música con electricidad, tirando de todo el hilo de las eléctricas y las epilépticas. Bueno, con mucha gente, meto a raperos, gente que transita el punk. Bueno, mucha, insisto, ampliando esta idea de cierta disidencia desde los márgenes y que no puede reducirse a concepto. Porque cuando dice Nietzsche, eso lo dice Nietzsche, y mira que a mí no me gusta Nietzsche, pero bueno, dice: cuando alguien puede ser reducido a concepto, no tiene historia.
Y con esta frase despedimos el programa. Muchas gracias a Gloria G. Durán por su amabilidad y paciencia, a Editorial La Felguera por su colaboración y a la librería Pinchón por organizar la presentación. Radio Psicalipsis está disponible en la web radio.museoreinasofia.es/radio-psicalipsis. Más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram. Y por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos despedimos con una canción que sonó aquella noche, La Diputada, de 1932, creación de Amalia Molina, compuesta por el maestro Fondeanta. Ese año, la Segunda República aprobó la primera ley del divorcio en España.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.